Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, escucha esto, esto que dijeron el otro día mis hijas, ¿eh? No puedes sipear a tu meja con tu crush. Esta es la frase que escuché el otro día, como te digo, y después de una concienzuda encuesta entre las personas de mi alrededor me di cuenta que nadie la entendía en su totalidad y que pocos entendían alguna de las palabras. Bueno, que el lenguaje está vivo es una realidad, lo de miembros, miembras no cuajo, pero esto de sipear, pues no sé si va a cuajar o no. Hoy queremos hablar del lenguaje y lo vamos a hacer con Miguel Sánchez Ibáñez. Él es lingüista y es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues hoy aquí alucinando un poco con estas frases, como te digo, que nos vamos encontrando por el camino, que la frase se la extrae.
Sí, se la extrae, pero en realidad no es más que una necesidad de precisar y de sofisticar la manera en la que denominamos la realidad. Lo que hacían tus hijas el otro día era afinar mucho, apuntar muy fino a cómo querían hablar de lo que estaban hablando. Y al final, pues, desde fuera, o si no estamos familiarizados con ese tipo de palabras, en este caso de anglicismos, pues pueden sonarnos extraños, pero igual extraños que nos pueden sonar unos términos especializados de un ámbito en el que no seamos muy duchos, ¿no?
Claro, yo le iba a preguntar, entonces son anglicismos. ¿Estamos en una época en la que nos están inundando los anglicismos? Porque he empezado a preguntar en redacción y me salen, pero vamos, impresionante.
Bueno, pues sobre esto yo creo que es interesante relativizar. Está claro que el inglés es la lengua que hoy en día más está marcando la renovación del castellano por la vía del préstamo. Pero no tenemos que perder de vista dos cosas. La primera, que es necesario para una lengua recibir unidades léxicas de otras para poder renovarse y actualizarse. Es una de sus principales vías de actualización. Y por otro lado, no es nuevo que el país o la cultura que lleva la batuta cultural y económica a nivel mundial pues marque un poco el ritmo de qué palabras se dicen y qué palabras se imperan en otras lenguas. En castellano hemos recibido oleadas de palabras del italiano durante el Renacimiento, del francés durante la Ilustración, y ahora pues nos toca del inglés. Llevamos ya unas cuantas décadas así, y no sé muy bien cuánto durará, pero en ello, al final es un poco un termómetro de cómo están las cosas a nivel internacional y de qué países o qué lenguas marcan un poco el ritmo a nivel económico, a nivel político y a nivel cultural. Siempre ha pasado. Y los comentarios agoreros sobre el fin de la lengua y la degradación del idioma por la importación masiva de unidades han existido siempre. O sea, hay autores romanos que ya se quejaban de que el latín estaba corrompidísimo. Quiero decir, llevamos milenios quejándonos de que el idioma se corrompe y en realidad lo que pasa es que el idioma evoluciona.
Claro, pero esto a lo mejor en zonas en Sudamérica, por ejemplo, en Centroamérica, se hablaba de Spanglish o en algunas zonas, no, en zonas de Estados Unidos, ¿verdad? Aquí no estamos llegando a esos términos, ¿no? A ese punto.
No, el Spanglish es una cosa muy concreta, es un fenómeno muy concreto que entronca más con lo que se conoce como lenguas criollas o pidgin, que son lenguas que surgen del contacto entre otras lenguas, y se genera un código nuevo. En este caso no estamos generando un código nuevo, no estamos generando un nuevo idioma. Estamos enriqueciendo el que tenemos y, bueno, simplemente para poder entender esto, podemos pensar en hasta qué punto importamos cosas del inglés. Lo que importamos son palabras, no importamos estructuras sintácticas, por ejemplo, no importamos a otros niveles más allá del léxico. Pensamos que las palabras que en inglés remiten a ciertas realidades nos sirven, por los motivos que sean, ¿no? Nos sirven más que otras palabras que tenemos nos sirven porque no tenemos directamente palabras en castellano para ese tipo de concepto que queremos remitir, entonces echamos mano de la del inglés, pero no es que estemos creando un idioma nuevo ni estemos fusionando el inglés con el español, no bajo de la cosa.
Bueno, y un anglicismo, cuando se empieza a usar, pues algo a lo mejor que tengamos un poco más metido, un casting manager, por ejemplo, crowdfunding, ¿cómo se comporta? ¿En qué momento se incorpora el español?
Bueno, se incorpora al español en el momento en que empezamos a decirlo. Otra cosa es cuando entra en el canon normativo, que muchas veces se confunden ambos conceptos, ¿no? Una cosa es que lo digamos y otra cosa es que sea normativo lo que decimos, ¿no? Entonces, hay como varios signos que nos pueden indicar que un préstamo, un anglicismo en este caso, digamos que va por el buen camino de la inserción normativa que pueden ser, por ejemplo, su adaptación ortográfica. Por ejemplo, en la última actualización del diccionario,
¿sí?,
de la academia, que ha tenido lugar el pasado mes de noviembre, ha entrado la palabra boxer para referirse a un tipo de calzoncillo, ¿no? Uh-huh. Es una palabra que ha entrado en noviembre, pero llevamos unos cuantos años diciéndolo. Todos sabemos lo que
totalmente, boxer,
¿no?
Claro.
Y ha entrado con su buena tilde en la O, ¿no? Uh-huh. Boxer.
Ah, claro.
Entonces, es un símbolo, es un indicio, digamos, de qué ha pasado al canon de la norma, esa adaptación ortográfica. Otra señal que nos puede indicar que esa palabra ya está bastante asentada y que normativamente pues está bien vista por los organismos reguladores de la lengua, es que la palabra sea productiva. El anglicismo en cuestión genere nuevas palabras en castellano. Uh-huh. Por ejemplo, en el diccionario también en noviembre entró la palabra troll. Bueno, no entró la palabra troll, miento, entró una acepción para la palabra troll, que ya teníamos como el animal, el malo, sí, de David el Gnomo.
Claro, claro.
Y ahora son los malos, pero no de David el Gnomo, sino de las redes sociales, ¿no?
Uh-huh.
Y de troll, sí, sí, en castellano ya hemos creado trolear.
Claro, es verdad, verbo, es, ¿no?, verdad, es verdad.
Entonces, en el momento en que ya una unidad que importamos de otro idioma es capaz de generar nuevas unidades en nuestro idioma, pues también es un indicio bastante claro de que ha encontrado su hueco y que ha venido para quedarse.
Claro, claro, es cierto. Lo de me estás troleando, eso me lo dicen también mucho las hijas, ¿eh? Bueno,
hombre, claro, es que juega en la liga de shipear, el trolear también. Están ahí,
sí, están
mano a mano.
Ahí. Mano a mano. Y entiendo también que tienen que ser, bueno, no sé si obligatoriamente, tienen que ser palabras que definan, digamos, algo que no tenemos una en español, por ejemplo, crowdfunding, o que no sé ya muy bien cómo pronunciarla, pero no hay nada en español que defina exactamente eso, ¿no? En una sola palabra.
Para crowdfunding ya tenemos micromecenazgo, que es maravilloso.
Ah, micromecenazgo. Madre mía.
¿Cuántas veces escuchas crowdfunding?
Es verdad, es verdad, es verdad.
¿Sabes? Al final es muy interesante. Sí que puede, o sea, digamos que lo que se dice tradicionalmente es que los anglicismos son bienvenidos, ¿mm?, en la lengua, ¿mm?, cuando rellenan un hueco denominativo, digamos, cuando no hay una palabra para denominar esa realidad.
Claro.
Pero muchas veces esa realidad ya tiene un nombre y, sin embargo, pues sí, por los motivos que sean, decidimos optar por una palabra importada de tu idioma.
No los
cuando
usamos.
Tú shipear, mm-hmm, que pasa que es que antes nos shipeábamos en español, ¿no?
Sí.
No cotilleábamos sobre la posibilidad de que dos personas pudieran establecer una relación sentimental.
Claro, 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 claro.
Pues claro que cotilleábamos sobre ello, pero no teníamos una palabra así tan... quedaba tan en el clavo, ¿no? Y no sé si llegaremos a tenerla, pero de momento shipear funciona,
sí,
es,
sí,
productivo, es eficiente. De hecho, shipear ya en sí es una palabra, es un verbo formado por los mecanismos morfológicos del castellano para crear verbos, ¿no? Uh-huh. Ya se ha añadido ese sufijo ar, ¿no?
Sí, sí.
Y ya está, ya tenemos un verbo de ese sí.
Que es como de relacionar, ¿no? No hemos dicho el significado de la frase, que hay quien puede decir, pero ¿qué es eso? No puedes shipear a tu meja con tu crush, no puedes relacionar a tu meja, que, bueno, mis hijas, esto sí que no sé exactamente qué es.
A mí no te meja, sí, te confieso que me ha dejado a mí también un poco fuera de juego.
Ellas lo usan como mejor amiga, es como mejor, ¿no?, amiga, meja, por acortar.
Ves, ahí no es un anglicismo, ahí,
¿no?,
es un acortamiento, lo
es
que,
verdad,
lo que
es
haces
verdad
para innovar, lo
es
cual
verdad
pues es otra vía de innovación léxica. Con, uh-huh, tu crush, que es tu amor platónico de toda la vida.
Efectivamente, efectivamente.
Claro. Entonces, a mí lo interesante, por ejemplo, con el ejemplo de crush, por supuesto que tenemos amor platónico, pero en lugar de empezar a pensar o intentar decidir qué es mejor, si decir crush o decir amor platónico, ¿por qué no analizar en qué contexto se dice crush y en qué contexto se dice amor platónico? ¿Por qué,
claro,
no analizar de dónde surge la necesidad de decir crush cuando ya contamos con amor platónico, ¿no?
Uh-huh.
O sea, yo creo que eso es lo relevante y analizar eso y llegar a una conclusión en ese sentido es lo que puede darnos más información sobre cómo funciona nuestro idioma.
Uh-huh.
Más allá de decir, uy, es que crush, fíjate, es que cómo van a decir crush los jóvenes, y es que fatal, teniendo amor platónico, con lo bonito que suena amor platónico, ¿no? Es que está horrible, y ese crush además con esa SH al final, esa U que la pronuncian como una A, horrible, nada que ver con nuestra ortografía, pues en lugar de rasgarnos las vestiduras por todo eso, pues igual es interesante pensar, ¿y por qué dicen crush en lugar de amor platónico? ¿Qué motivación hay detrás de eso?
Claro.
Al final, insisto en una idea que he mencionado antes y que creo que es clave. La importación de anglicismos es un signo de sofisticación lingüística, yo creo, ¿no?
Uh-huh.
Afinas mucho más y creas, digamos, acuñas una unidad o importas una unidad que te sirve para unas coordenadas nuevas para hablar de cuestiones que quizás ya conoces, pero de una manera diferente, en un nuevo marco.
Uh-huh. Bueno, francamente, me parece apasionante todo este tema,
sí,
sin duda. Pues Miguel Sánchez Ibáñez, lingüista, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros. Y antes de despedirme, sí que me gustaría deciros que si os interesan todas estas cuestiones, siempre podéis visitar el canal de YouTube de Zaragoza Lingüística, el Seminario de Divulgación Lingüística Permanente de la Universidad de Zaragoza, que tiene un montón de vídeos y de materiales sobre estas cuestiones. Seguro que aprendéis un montón.
Bueno, Zaragoza Lingüística, me lo apunto. Muchas gracias, Miguel.
Gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.